y dictada esta conferencia sobre cualquier otro aspecto, sobre cualquier aspecto de relacionado con la celebración, con alguna anécdota. En algún medio de comunicación se recogía a primera hora de la tarde que, como consecuencia de un golpe de viento, esta mañana a primera hora se habían derribado todas las banderas autonómicas, menos la bandera de Castilla y León y la de Ceuta, creo.
Asturias.
Y la de
Asturias.
Y la de Asturias. Bueno, hay discrepancia en la segunda, pero la primera era la de Castilla y León, que se mantuvo firme. De manera que sobre lo que quieran, pues lógicamente me pueden preguntar.
Las cantidades para el modelo poder elaborar el presupuesto de 2017,
¿esperaban en esta conferencia que el presidente Rajoy les pudiera, o el ministro de Hacienda, adelantar algo?
¿Les ha dicho la cantidad ya verdadera, por decirlo así?
Vamos a ver, ha sido objeto de debate con una cierta ironía por parte de muchas comunidades autónomas la posición del gobierno de subordinar el conocimiento de algunos datos definitivos o de algunos datos oficiales. Pensemos en una cuestión que ha sido objeto de acuerdo, como es las ofertas públicas de empleo para el año 2017, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Aprobación de los presupuestos generales del Estado, que a su vez dependen de los acuerdos políticos que se adopten, no precisamente en sede de la Conferencia de Presidentes, sino en sede parlamentaria, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados. De manera que sí, han sido varios los aspectos sobre los cuales hemos indicado qué hay de lo nuestro en relación con esos presupuestos, pero evidentemente sobre los presupuestos no había mayor capacidad que la de recibir esa contestación por parte del Gobierno, que evidentemente tiene que negociarlo en otro ámbito que no es la Conferencia de Presidentes.
La armonización fiscal ha sido otro de los temas que diferentes presidentes han puesto sobre la mesa y que, por los el resumen que nos ha hecho de los documentos, no aparece reflejada en las conclusiones. No sé cuál es la posición en este caso.
Sí que aparece. Yo, de hecho, he tenido una intervención porque ha habido efectivamente una seria discrepancia en torno a la armonización fiscal entre algunas comunidades autónomas, pero yo creo que hemos aprobado y que en ese sentido el texto elaborado por el ministro de Hacienda era un texto muy completo. Hemos aprobado que entre los principios que deberá analizar, que deberá estudiar con toda la extensión que se quiera ese comité de expertos, es el principio de corresponsabilidad fiscal, el funcionamiento de la corresponsabilidad fiscal. Y detrás de ese concepto todos sabemos que está la autonomía fiscal, es decir, cómo, en qué grado, por qué y de qué manera cada una de las comunidades autónomas ejerce sus capacidades tributarias, sus capacidades fiscales. También, lógicamente, cuál es la repercusión que en los territorios adyacentes o en otros territorios tiene la adopción de esas decisiones. El esfuerzo fiscal, no tanto de los territorios, sino fundamentalmente el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y algunas otras variables. Yo he llamado la atención de esas comunidades autónomas que discrepaban en este punto y finalmente el presidente del gobierno ha planteado una fórmula intermedia que ha recibido el apoyo de todos, que dentro de ese concepto de corresponsabilidad fiscal, y más teniendo en cuenta que estamos en un nivel de la comisión de expertos, y más teniendo en cuenta que además cada comunidad autónoma va a poder plantear a esa comisión un experto, se va a poder analizar absolutamente todo, no hay que tenerle miedo. Otra cosa es que seamos conscientes que esos y otros aspectos enrarecen o entorpecen el buen fin de esa pieza fundamental de esta conferencia, como es la reforma del modelo de financiación autonómica. La reforma no va a ser fácil. Esta mañana, no por casualidad, el presidente del Gobierno, que ha esbozado algunos de los datos fundamentales que marcan el actual momento y la situación económica y la situación de empleo, ha hablado de la evolución de la recaudación pública y de la recaudación tributaria, y ha significado cómo todavía, en un escenario ya de recuperación económica, en este año, en 2017, el conjunto de las administraciones públicas van a recaudar 20.000 millones menos de lo que recaudaron el año inmediatamente anterior a la crisis. crisis, año 2007. Y por lo tanto, estamos hablando al final del reparto de unos mismos recursos, pero yo he puesto de manifiesto que nadie debía ponerle ni puertas al campo ni anticipar lo que tiene que ser el fondo. Ya veremos cómo avanza esto y ya veremos qué tipo de acuerdos políticos se pueden adoptar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero mientras tanto, en el Comité de Expertos y bajo el roto de la corresponsabilidad fiscal, todos debemos estar tranquilos. Se deben analizar también, ¿por qué no?, aquellos problemas de duplicidad fiscal, de competencia fiscal, aquellos problemas de armonización o aquellas pretensiones de armonización fiscal. Yo, sin ir más lejos, he dicho que el experto que Castilla y León siente, evidentemente sin ningún ánimo o reivindicación de revisar la Constitución española, sí pondrá encima de la mesa, porque creo que es bueno saberlo, las consecuencias que desde un punto de vista fiscal tiene el ejercicio por las autoridades forales del País Vasco de sus capacidades forales específicas. Eso todos somos conscientes de que tiene una repercusión. Eso es parte de la corresponsabilidad fiscal. Y por tanto yo creo que eso ha quedado suficientemente pastoreado, si se me permite la expresión, por el presidente del Gobierno, en una remisión a que esa comisión de expertos, por supuesto que podrá entrar en todos los aspectos que atañen a la corresponsabilidad fiscal, ejercicio de la autonomía fiscal, pero también objetivos de armonización fiscal.
Sí, algunas comunidades se quejan de que esa armonización fiscal les puede dañar en sus arcas. Es el ejemplo de Madrid, por ejemplo, que no tiene el impuesto de patrimonio, si lo llegan a ponerlo, pues eso les puede afectar y se podría ver como una subida de impuestos. No sé si Castilla y León cree que saldría beneficiada de esa armonización fiscal.
Pero vamos a ver, el propio presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto que es que no cabe hablar de un escenario unívoco al hablar de estos conceptos. De la misma manera que al hablar de solidaridad, el propio presidente ha dicho, hablando de solidaridad, alguien tendrá que caer que hay un sistema de pensiones donde hay comunidades que tienen unas determinadas pretensiones, pero que tienen que ser conscientes de que sus contribuciones a la seguridad social no cubren las pensiones de sus mayores, en el caso concreto de muchas comunidades. O ha dicho, hay también otra solidaridad, que es la solidaridad del ahorro, la solidaridad financiera. Hay comunidades autónomas, y qué casualidad que en muchos casos no son precisamente las más dinámicas, que tienen una enorme capacidad de ahorro, sus ciudadanos ahorran y ese ahorro es utilizado en comunidades más dinámicas. Esto no es un país que admita determinadas fronteras. Aquí se ha puesto el ejemplo, y todos lo sabemos, de muchos ciudadanos que por proximidad, por comodidad, porque tienen familia, por lo que fuere, vienen, por ejemplo, a la sanidad de Madrid, vienen a operarse a Madrid, y lógicamente la sanidad de Madrid tiene unos costes asociados, y evidentemente también somos conscientes de que hay unos efectos, en el caso concreto son unos efectos que a nosotros nos reprochan, pues por el hecho de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid u otras comunidades, he hablado yo del régimen foral vasco, pues no tenga un impuesto sobre el patrimonio, no tenga un impuesto sobre sucesiones. Eso es una competencia, con eso hay que contar, eso hay que tenerlo. Ahora bien, ¿eso cómo se corrige? A través de armonización, establecimiento de unas horquillas, unas bases reguladoras por arriba o por abajo, unas compensaciones. Lo importante es conocerlo, y a eso no hay que tenerle ningún miedo.
Sí, presidente, siempre se ha hablado cuando se reforma el sistema de financiación que era importante que hubiera más dinero para repartir, porque si no, no subiría la cantidad que se recibe cada uno. Con este nivel de recaudación, no sé si se ha planteado de alguna manera ¿de dónde va a salir este dinero que se necesita?
Vamos a ver, técnicamente no se ha entrado, ¿no? Aunque sí se ha esbozado por parte de algunos de los intervinientes, pues de nuevo una reconsideración del de la misma manera que algún presidente autonómico ha insistido en la distribución del déficit público, que debe ser ya un debate en el que, desgraciadamente o afortunadamente, porque ya tenemos prácticamente topado el recurso al déficit para los próximos años, pero también se ha insistido por parte de algún presidente autonómico de una reconsideración de los porcentajes de algunos de los impuestos de la cesta de la financiación autonómica, y en cualquiera de los casos el propio presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto que si bien en el año 2017 todavía no se ha logrado, perdón, en el año 2017 todavía no se va a conseguir la misma recaudación tributaria que existía en el año 2017, sí que vemos un escenario de con el crecimiento económico, de consolidar esa propia recuperación y que, por tanto, haya más recursos. Yo, por otra parte, la propia redistribución de recursos será diferente. Yo creo que es verdad, y hoy se han dado datos elocuentes acerca de cuál es el crecimiento exponencial de las necesidades financieras del sistema de pensiones, pero el de las prestaciones asociadas a situaciones de desempleo, yo creo que se verá muy aliviada en un momento de recuperación de unos buenos datos de tasas de paro, de tasas de empleo, y por tanto ya habrá más recursos disponibles. Esto, en definitiva, es el juego en el que ya veremos, pero objetivamente es la dificultad. Y en este momento, vuelvo a decirle, no por casualidad, no porque tocara, el presidente del Gobierno esta mañana, al realizar el análisis de la situación económica y de empleo, se ha referido a tres datos fundamentales que marcan que este año 2017 vamos a crecer, la economía va a crecer, va a crecer sustancialmente el empleo, pero la recaudación pública crecerá, pero no llegará todavía a la recaudación que teníamos en el año 2007.
¿Salió contento de la reunión?
Cansado.
Usted ha dicho que...
No, pero vamos a ver, ha sido había ambiente de colaboración. Había una sensación. Me gustaría encontrar el adjetivo, ¿no? Una sensación de preocupación, una sensación de responsabilidad, de sentimiento por la ausencia de los gobiernos de dos comunidades autónomas, aunque vuelvo a decir, tanto en las intervenciones del presidente del Gobierno como de todos los presidentes autonómicos, porque hemos hablado de las cosas de comer, han estado los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos del País Vasco, pero ha sido una conferencia donde ha habido muy buen ambiente. Seguramente porque también hemos coincidido, y esto es algo que debería tomar nota el presidente del Gobierno, veteranos políticos autonómicos que hemos visto mucho, ¿no? Y que tenemos y que procuramos tener, por supuesto, un sentido de compromiso y de defensa de lo nuestro, pero también una visión de los intereses generales de España. Hoy se ha hablado, le puedo decir que todos hemos soltado lo nuestro, nuestro libro, el menudeo, pero hoy se ha hablado de España, ¿no? Y todos somos conscientes de lo que ha pasado en España durante todos estos años, de por qué, aunque muchos lo han lamentado, lo hemos lamentado, no se ha podido celebrar en 5 años la conferencia de presidentes y porque este es un momento de esperanza que todavía no cristaliza. Pero ha habido un buen ambiente y sobre todo, y ahí está la mano de, yo lo quiero subrayar porque también es un ejercicio de patriotismo, en este caso de paisanaje, ¿no? El buen trabajo de la vicepresidenta del Gobierno y de quienes han colaborado con ella, algunos presidentes autonómicos y muchos de los consejeros, como es el caso concreto de nuestro vicepresidente, que han hecho una gran labor para que aquí vinieran las cosas suficientemente debatidas.
Usted hablaba de la dificultad para cerrar el modelo de financiación, incluso para empezar a negociarlo ya. Pese a esa dificultad, ¿usted ve la posibilidad real, ahora sí, de cambiar ese modelo?
Bueno, yo creo que es un clamor, ¿no? Estamos de acuerdo todos, ¿eh? Es verdad que por circunstancias, eso alguien lo ha definido ya hace tiempo como el Sudoku, ¿no? Pero bueno, se ha logrado en ocasiones anteriores, ¿eh? Habrá que aprender también de lo que no debe hacerse. Lo que es insostenible es un sistema, vuelvo a decir, que nació cojo, que nació insuficiente, que nació en un momento en el que se entendía que si, bueno, por algunas circunstancias los recursos que se preveían y los fondos que nunca se desarrollaron no pudieran materializarse por un momento de crisis, esa crisis ya va a ser pasajera y no pasaba nada si el conjunto del Estado, las comunidades autónomas incurríamos en déficit o endeudamiento. Luego vino una crisis de 8 años y vemos dónde nos llevó y dónde estuvo a punto de llevarnos en el 2012 el recurso al déficit y el recurso al endeudamiento, y por lo tanto eso ha sido una catástrofe. Pero la prueba del algodón la hemos tenido en Castilla y León. Es que, ¿por qué no decirlo? Con los ajustes y recortes que hemos introducido en todas las áreas de gestión pública, es verdad que hemos intentado priorizar, mantener, sobre todo, los grandes servicios públicos fundamentales, pero también hemos ajustado, también hemos exigido a todos los profesionales, pues, enormes esfuerzos en sus propias retribuciones, ha habido años en los cuales el diferencial entre lo que necesitábamos para mantener el mínimo minimorum, para no cerrar las unidades educativas en el medio rural, para mantener nuestra estructura de consultorios locales y de centros de salud, para mantener las plazas residenciales de personas mayores en el medio rural, el diferencial ha sido solamente en esos tres capítulos, las políticas sociales, las políticas educativas y las políticas sanitarias, teniendo en cuenta además el agujero asociado a la dependencia, han sido 600, 700, 800 millones de euros. Claro, ¿eso cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho acogiéndonos al déficit y endeudándonos. Así tenemos ahora, lógicamente, esas partidas asociadas a lo que es la obligación de ir amortizando ese endeudamiento y de ir pagando también los intereses, ¿no? Por lo tanto, eso no puede ser, y lo que todos hemos coincidido, aunque sea por razones diferentes, es que el modelo de financiación ha sido un modelo fallido, es un modelo que en definitiva no ha atendido lo más importante, que es dotarnos de recursos suficientes. No ha habido suficiencia inicial ni tampoco ha habido suficiencia dinámica, y por lo tanto eso hay que cambiarlo, eso es un clamor, hay que cambiarlo, y en eso estamos todos de acuerdo.
Oiga, hablaba usted de minería, imagino que habrá tenido el apoyo inestimable de la presidenta de Andalucía, que parece ser se va a reunir con alcaldes mineros.
No lo sé. Yo lo único que sé es que de ese asunto, con quien sí he hablado, porque además saben que mantenemos una colaboración en muchos aspectos, pero en este en particular ha sido con el presidente de Asturias, y por tanto, como el presidente de Asturias hoy tenía que hacer también una intervención muy representativa de lo que es no solamente los intereses del Principado, sino también lo que él representa, pues hemos convenido que fuera yo el que, en nombre de las dos comunidades, recordara al Gobierno de la Nación que lo que no puede ser es decir, que debemos contar. Hemos hablado de la necesidad de un pacto de Estado en materia de educación que le dé estabilidad. Bueno, pues necesitamos estabilidad en el modelo energético. Y para nuestra propia actuación en las cuencas necesitamos saber qué volumen de producciones van a tener futuro, qué volumen de producciones se van a poder quemar, qué esfuerzo de inversión se va a tener que hacer en las centrales para cumplir nuestras obligaciones con la Unión Europea en materia medioambiental, y en aquello en lo que eso no sea suficiente, qué actividades alternativas o de reindustrialización debemos abordar. Yo creo que ahí se impone seriedad, pero la seriedad comienza diciendo la verdad, estableciendo la verdad, fijando claramente una política energética. Y por eso yo creo que Asturias y Castilla y León, que de esto conocemos un rato, pues hemos estado en la misma dirección.
Usted, como veterano de estas conferencias, estaba como decano de los presidentes, ¿qué nivel de receptividad ha encontrado en el presidente del Gobierno en comparación, no solo al anterior, sino a la anterior conferencia con el...
Yo creo que con mucha diferencia la primera, que generó la expectativa de una buena idea, con mucha diferencia esta ha sido la mejor. Pero también es la que pone, si me permiten, yo de alguna manera lo he dejado traslucir en mi propia intervención, ¿no? Las asignaturas pendientes que tenemos en el cierre del modelo, ¿no? En el modelo territorial, y que a lo mejor no necesariamente pasan por ese debate complicadísimo de la reforma constitucional en relación con el Senado, ¿no? Sino por los propios usos de esta casa, de esta Cámara, ¿no? Por el impulso de la reorientación de las conferencias sectoriales y de las interterritoriales. En definitiva, por algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Porque, como saben ustedes, está aquí el consejero y el vicepresidente y yo mismo, y somos unos veteranos, pero unos convencidos de este modelo autonómico, ¿no? Este modelo autonómico, que vuelvo a decir, tiene muchos puntos débiles, tiene muchos, pero que en cosas tan de comer y tan entendibles en nuestra tierra, como es la educación o como es la atención a los dependientes, etcétera, pues está demostrando que es un buen instrumento, ¿no? Que es capaz de gestionar eficazmente, y saben ustedes que para nosotros ese modelo, que es rabiosamente constitucional, que es una apuesta innovadora de la Constitución, que es un antes y un después en la historia de España, que es un instrumento que nos está permitiendo una descentralización política política y administrativa sin precedentes, no digo en España, sino equiparable perfectamente a los países más federalizados del mundo, nuestra apuesta es ese autonomismo útil, pero también es un autonomismo leal, es un autonomismo integrador, que hoy me ha permitido a mí hablar en nombre de las corporaciones locales o hablar en nombre de comunidades autónomas vecinas en materia de infraestructuras, y que es profundamente cooperativo. Yo creo que este es el instrumento de cooperación y de aquí se deberían sacar muchas consecuencias. El que siga habiendo esa separación entre esta Cámara, que es la Cámara de Representación Territorial, y quienes hacemos la política territorial, el que esto siga siendo, y ojalá se cumpla, un episodio anual y no hay aquí una presencia y un debate de los representantes de los gobiernos autonómicos o de los representantes de las cámaras parlamentarias territoriales, pues yo creo que exige también una reflexión, y desde luego yo me moriré políticamente defendiendo esta bandera, pero creo firmemente en ella, y hoy me voy todavía más convencido desde el Senado, que por otra parte nos ha acogido muy bien.
Sí, en esa petición al gobierno que tenía la verdad sobre la minería, ¿ha dicho algo el presidente del gobierno?
Como usted ha visto, en la minería, como algunas otras cuestiones, no forman parte de los acuerdos adoptados hoy por la conferencia de presidentes.
¿En qué medida ve recogidas las demandas de Castilla y León en los acuerdos que se han?
Bueno, yo puedo repetir toda la intervención desde el principio, pero yo en la primera parte de intervención les he indicado qué cosas yo he trasladado. Yo he apostado por la conferencia de presidentes, ya hay un acuerdo, no solamente para darle continuidad anual, sino para impulsar el seguimiento y el funcionamiento, etcétera, a través de ese comité de seguimiento. Hemos hablado de, y esto lo ha introducido fundamentalmente la nuestra, en fin, somos 8 comunidades en el foro de retos demográficos. El debate en materia de población me parece fundamental y hay un acuerdo muy sustancial. Fíjense todos los puntos que contrae el acuerdo relacionado con la sostenibilidad del estado del bienestar y la reforma del modelo de financiación autonómica, porque ahí no hablamos exclusivamente de la financiación autonómica, hablamos de cada uno de los capítulos, hablamos de la educación y el pacto educativo, hablamos de los servicios sociales, hablamos de la inclusión de la dependencia, hablamos de una pieza separada para la sanidad, hablamos de la tasa de reposición de los funcionarios, hablamos de la financiación local. Por lo tanto, hay muchas cosas. Hemos hablado en materia de empleo, de las políticas activas de empleo, y por tanto yo creo que ustedes, comparando mi intervención con el contenido de los acuerdos, verán que hay una parte muy importante y muy sustancial, porque bueno, hemos, no más que nadie, pero sí desde luego como el que más hemos trabajado esta conferencia, hemos aportado desde el principio nuestras ideas. El consejero de la presidencia ha tenido 2 o 3 reuniones presenciales, más otro mucho trabajo. La propia vicepresidenta ha estado con nosotros en Valladolid trabajando los contenidos, y por eso yo concluyo diciendo que me quedo con la primera conferencia, donde había un espíritu, había una voluntad, era una feliz iniciativa del presidente Zapatero, y hoy porque se ha trabajado seria y sólidamente. El propio presidente del gobierno, y estoy convencido que lo habrá repetido en su rueda de prensa, nos ha prometido que se va a tomar muy en serio todas estas cuestiones y por supuesto esta herramienta de colaboración.
Para venir con la posición de comunidad, han tenido ahí en Castilla y León diversos encuentros. No sé si se plantea algún tipo, una vez que ha sucedido, de comparecencia en las Cortes. O de
pues todo lo que sea necesario, pero vamos, quiero decir, de momento, hoy le he dedicado a trabajar. Doy cuenta de que he sido exhaustivo y coherente y consistente con lo que se me trasladó. Estaba razonablemente tasado. Ahora estoy dando cuenta a los medios de comunicación y espero que no le den mucha importancia mañana en los medios. Pero, en fin, mañana habrá un reflejo, y desde luego no tengo ningún inconveniente en volver a reunirme con los grupos parlamentarios, en volver a reunirme con los agentes del diálogo social o en volver a asumir la información que sea necesaria. Como usted podrá comprender, de estas materias en este momento, modestamente, el que más sabe pues es el que las ha trabajado más. ¿Perdón?
Puesto que van a ser anuales las conferencias, en las próximas hemos visto con el presidente de Castilla y León.
No le quepa a usted la menor duda. Con ese espíritu he venido, y además me lo he creído, no vengo como una cosa, no me he despedido de nadie, si es lo que quería usted preguntarme.
Sí, presidente, pese a las dificultades de las que nos habla, tradicionales entre los que definen un modelo y otro, no sé si ve que se abre paso el aplicar el coste efectivo de los servicios en aquellas comunidades que siempre han defendido.
Eso es fundamental.
No, pero que no sé si lo percibe respecto a otros inicios de proceso de reforma o estamos en el mismo punto que.
Mire, yo he puesto a parir el anterior modelo de financiación, el vigente todavía, ¿no? Pero yo creo que uno de sus principales problemas también fue que supuso un paso más. Y no digo el único, no se lo voy a endosar, no digo el único, en una línea en la que poco a poco ha ido predominando el criterio exclusivamente capitativo, el criterio poblacional, frente a aquellas circunstancias que condicionan el coste efectivo de los servicios, que es lo que nosotros estamos defendiendo y estamos deseando. Yo en esto no puedo ser optimista. En esto va a haber que ponerle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tino. Habrá que acertar con el experto que elijamos para que nos represente. Tendrá que venir. Pero bueno, usted ya sabe cómo se las juegan algunos. Usted conoce perfectamente que el día menos pensado se publica en algún medio de comunicación nacional importante en un cuadro del que se deriva que la nuestra es una comunidad sobrefinanciada. Y claro, yo me río con la sobrefinanciación. Decía, ¿cómo va a ser sobrefinanciada si nos faltan cientos de millones para mantener exclusivamente las tres? Bueno, yo no he hablado hoy de la superficie de Castilla y León versus el mantenimiento de las carreteras, pero eso es una obligación mía en la red autonómica. Yo no he hablado de la superficie forestal de Castilla y León versus la lucha durante todo el año, no solamente el mantenimiento de esa riqueza forestal, sino la lucha contra los incendios forestales. Fíjense los capítulos que nos quedan ahí, son capítulos importantes, importantísimos. Entonces, bueno, aquí cada uno juega sus cartas y hoy mismo la orientación de algo, yo lo he dicho en alguna de mis intervenciones esta tarde, la orientación que hemos visto en algún medio de comunicación de que las comunidades autónomas ya nos conformábamos con la nueva etapa de crecimiento económico y lo que queríamos era la contratación de más funcionarios, me parece manca finesa, ¿no? Es decir, no entran al fondo de la cuestión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los grandes servicios públicos son fundamentalmente personas, son los médicos, son las enfermeras, son el conjunto de los sanitarios, son los maestros, son los profesores, son las personas que atienden a los servicios sociales. Si como consecuencia de la crisis y de instrumentos como la tasa de reposición, se ha producido un envejecimiento, se ha producido una jubilación, se ha producido el hecho cierto de que hay departamentos universitarios, nos lo cuentan los rectores, o que hay servicios de medicina especializada donde hay una carencia de funcionarios, o se ha producido el hecho de que recurriendo al empleo interino, porque hemos tenido la necesidad ante la imposibilidad de hacer ofertas públicas de empleo, hemos pasado de unas tasas en el entorno del 10, del 15%, que dan una flexibilidad, pero hemos pasado a tasas del doble, del 30%, oiga, mire, es que tenemos que velar por la calidad del empleo. Hablamos de la calidad del empleo impulsado por el sector privado, pues también hablaremos por el empleo del sector público. ¿Esto qué significa? Que hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que no comprende, hay mucha gente que no nos reconoce nada, hay mucha gente a la cual hablarle de las comunidades autónomas es hablarles pues de un lujo asiático, es mucha gente que no entendería en eso que yo he explicado de que las comunidades y los municipios en un momento de crisis, en un momento de gobierno de la nación en funciones, hemos sido una red de normalidad institucional, y algo tendrá que ver eso, que es en definitiva el modelo constitucional, en que por ejemplo el año pasado en España pues haya sido un año de crecimiento económico. A mí me parece muy bonito esos que dicen, bueno, ¿cómo será España tal que ha logrado crecer a pesar de que no hay gobierno? Oiga, mire, ha habido un gobierno en funciones y luego ha habido otros gobiernos que modestamente hemos intentado cumplir con nuestras obligaciones, pero eso no se reconocerá. Eso es complicado. Y por lo tanto, el debate de la financiación autonómica será un debate complicado. Pero yo creo que justificando, como nosotros estamos justificando nuestra existencia como comunidad en la calidad de los servicios que prestamos, eso está ganado. Por lo menos, desde luego, yo así lo creo.
No sé si tiene el presidente ya pensado
sí.
¿Quién puede ser ese experto o si lo van a consensuar con el resto de grupos políticos de la Cámara?
Bueno, lo pensaremos y yo tendré la oportunidad de comentarlo con los, pero en fin, es un experto y desde luego lo que no vamos a someter esto a una especie de concurso de ideas. Buscaremos un buen experto, allí donde lo tengamos, es un experto de perfil más académico que práctico, y por lo tanto pues será la mejor persona que podamos encontrar, lógicamente que esté de acuerdo con lo que nosotros defendemos, ¿no?
Sí. El acuerdo habla de buscar el equilibrio sostenible. No sé si eso es al 100% la eliminación de la tasa o no se ha podido llegar más.
Eso es lo que dice, ¿eh? De manera que sobre eso lo veremos, pero desde luego la aspiración es la eliminación de la tasa de reposición en los servicios públicos fundamentales. ¿Algo más?
Sí. Una duda, sí, sobre el tema de la corresponsabilidad fiscal, de la armonización fiscal.
Armonización.
¿Es posible que habiendo una mayoría de comunidades partidarias de esta armonización no se haya podido llegar a un acuerdo más allá de evaluar la corresponsabilidad?
Es que no estamos decidiendo el modelo fiscal, no estamos decidiendo los instrumentos fiscales. Estamos hablando de examinar la realidad. Y bajo el rótulo de corresponsabilidad fiscal, como uno de los principios que desde siempre ha venido sustentando el modelo de financiación autonómica, yo creo que ahí se puede analizar la autonomía fiscal, cómo ejercemos la autonomía, cómo no la ejercemos, qué impuestos se han desarrollado, quién ha subido, quién ha bajado, cómo se ha hecho, la armonización fiscal también, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos de cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que hay que racionalizar ese debate, porque si no, si lo que pretendiéramos es haber salido de aquí con la financiación autonómica resuelta, sería una cosa absurda. Hoy no hemos hecho más que abrir una puerta, más que habilitar un camino, más que darnos un método, más que establecer unos plazos y más que coincidir, que no es poco, todos, porque hemos coincidido todos, en que es necesaria y urgente la reforma del modelo de financiación. No es poco, pero sé que no es suficiente, ¿de acuerdo?
Presidente, usted hablaba de la necesidad de que el sistema sanitario tuviera un modelo exclusivo. Yo no sé si el hecho, las listas de espera que acaban de salir hoy, en las que se refleja una diferencia brutal entre la espera media entre varios hospitales entre diferentes hospitales de Castilla y León, viene a demostrar, y que además ha crecido esa espera media, viene a demostrar este fallo en la financiación del sistema sanitario y la necesidad de...
No, habrá que analizar el por qué algunos modelos de hospital y de gestión son modelos que están dando unos buenos resultados en lo que es una política y un impulso y un plan dirigido a la reducción de listas de espera en todos los hospitales, y por qué en otros se produce ese retraso. Yo creo que esa es la obligación nuestra, ¿no? Es decir, sobre todo, Felipe, cuando tienes en tu mismo modelo determinadas claves que explicarán el por qué se está produciendo una mejora de esos datos y por qué en otros hospitales no se produce. Ahora, que está asociado al gasto sanitario, por supuesto que está asociado al gasto sanitario. En eso hemos coincidido absolutamente todos. Y por eso a mí me parece fundamental que esa sea una pieza separada. No hay en ningún otro capítulo, fíjese que hemos hablado de educación, fíjese que hemos hablado de servicios sociales, incluso... En muchos casos, servicios sociales, renta garantizada de ciudadanía, etcétera, que idealmente deberían ser competencia del Estado. Fíjese que hemos hablado de la atención a la dependencia, tal. La presión del gasto sanitario, que está íntimamente ligada al problema de la población, al problema del envejecimiento en este caso, que también tiene el otro envés, que es la esperanza de vida, yo creo que es... En primer lugar, la inmensa mayoría de los efectivos, de los recursos humanos de la Administración Regional son los profesionales sanitarios. Estamos hablando de que si la Junta de Castilla y León, la nómina de la Junta de Castilla y León son unos 85.000, el sanitario son casi 35.000. Fíjese por una parte. En segundo lugar, estamos hablando del medicamento. Es que los datos de consumo de medicamento son pavorosos. La financiación del gasto farmacéutico, hombre, no se resuelve con la medida de aquella manera anunciada por la ministra de Sanidad el otro día. Será algo que habrá que considerar, pero el gasto farmacéutico es, yo creo que hoy, el capítulo más importante del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando aproximadamente de un tercio del gasto sanitario y, por tanto, de más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en el gasto farmacéutico en la comunidad. Y estamos hablando del gasto en inversiones y en tecnologías. Hay un crecimiento exponencial, lo mismo que lo hay en la mejora de las medicinas, ¿no? Y por tanto, esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave, insistir y, por supuesto, analizar qué posibilidades tenemos. Y ahí hay buenos expertos, ¿eh? En la conferencia de presidentes. Hay un presidente de Galicia y hay un presidente de Extremadura que saben mucho de gasto sanitario. Y nosotros también sabemos de gasto sanitario. Bueno, queridos, sean ustedes felices. Bueno,
buscando...